Toro y Cortés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 16 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte. El de hoy es un día de contrastes, de feliz resaca para los rojiblancos después de ver a su equipo levantar un nuevo título europeo y de resaca pesada y amarga para los blancos que vieron el triunfo en su mano y acabaron perdiendo y recibiendo 4 goles. Lo simbolizan muy bien las frases del técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, y del presidente rojiblanco, Enrique Cerezo. Analizaremos en un minuto cómo fue el partido y las consecuencias que puede traer. Lo haremos con nuestro enviado especial a Estonia, Carlos Rodríguez. Escucharemos las principales frases de los protagonistas de ambos equipos. Al margen de la final estaremos en Leganés, donde tenemos cita con José Arnaiz, el fichaje más caro en la historia del equipo pepinero que ha llegado procedente del Barcelona. También el Alcorcón presenta hoy a sus dos últimas incorporaciones, Lizoaín y Elguezábal. Tenemos cita con este último y hablaremos de Vázquez, de Estudiantes, porque el equipo colegial ha echado a andar. Hablaremos con su director deportivo, Willy Villar. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo siempre, os lo pueden preguntar, sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. Arrancamos ya.
Vuelve la Liga y lo hace en el Partido de la Onda. Estrenamos nueva temporada y nuevo nombre para las retransmisiones deportivas de Onda Madrid. El sábado, desde las 8:05, abrimos con la categoría de plata con el partido Alcorcón Sporting. El domingo, a partir de las 7:30 de la tarde, turno para el estreno del Rayo Majadahonda en segunda ante el Zaragoza. Y también los partidos de la máxima categoría, Rayo Vallecano-Sevilla y Real Madrid-Getafe. Y el lunes, a partir de las 8:45, Valencia-Atlético y Atleti de Bilbao-Leganés. Los madrileños juegan en el Partido de la Onda.
Supercampeón de Europa, tercera Supercopa en la historia rojiblanca. Recibe la copa, pero Godín se va hacia el centro para alzarla con el resto de compañeros. Ahí está, la tiene Godín, la besa Godín, al cielo de Tallin, el Atlético de Madrid, supercampeón de Europa.
Un sentimiento de frustración, de tristeza cuando pierdes una final. Estás frustrado, estás triste y evidentemente eso, igual que los jugadores, normal.
Si la temporada pasada quedamos los segundos, pues este año tenemos que quedar los primeros. Y si nos eliminaron en cuartos, refirieron en octavos de la Champions, pues intentaremos llegar a la final, que por cierto, como bien sabéis, se juega en nuestro estadio e intentaremos ser ahí, no ser anfitriones, sino ser equipo que juega la final.
Ya escucháis al presidente Enrique Cerezo, un subidón para los rojiblancos que logran un nuevo título y nada menos que frente al eterno rival. 7º título para el Atlético desde que el Cholo Simeone llegó al banquillo rojiblanco. De hecho, es ya el entrenador más laureado en la historia del club por delante de Luis Aragonés. Para el Cholo, la clave en el partido de ayer fue el rendimiento de los que salieron desde el banco, Correa, Vitolo y Tomás.
Los cambios fueron muy buenos porque obviamente nos dio vitalidad, nos dio energía, nos dio piernas. Y la entrada de Correa, la de Tomás y la de Vitolo nos generó en una noche extraordinaria de Costa potenciarnos. Creo que a partir del 2-2 el equipo creyó cada minuto más en el partido y esto nos tiene que dar fuerzas para no creernos nada más de lo que sucede, que hoy fue un gran partido, que volvimos a salir campeones, pero que mañana habrá que pensar en el Valencia porque la vida en el fútbol se mira por el último partido.
Para Julen Lopetegui, su debut en partido oficial fue muy frustrante. Se le escapa un título, el equipo recibe 4 goles. El técnico blanco piensa que les condenaron los errores defensivos. Un Madrid que llegó a estar 2-1 arriba en el marcador. Esta fue su lectura del partido.
No ha sido suficiente porque con el 2-1 hemos tenido también la posibilidad de poder matar el partido, no lo hemos hecho. Y ahí ellos han aprovechado cualquier concesión que tienes el Atlético de Madrid, pues lógicamente en este aspecto te mata y lo ha aprovechado y con el 2-2 hemos llegado a la prórroga. Y en la prórroga tengo la sensación que hemos arrancado muy bien. En la primera parte de la prórroga estábamos jugando bien, estábamos teniendo el control, estábamos llegando más que ellos, prácticamente ellos no salían de su campo, pero insisto, al final esto lo gana el que marca más goles, el Atlético de Madrid lo ha hecho, hay que felicitarle. Creo que ha ganado merecidamente y poco más.
Vamos a analizar lo ocurrido ayer en Estonia con el enviado especial de Onda Madrid, Carlos Rodríguez, que está todavía en el aeropuerto de Frankfurt, de camino de regreso. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid cometió graves errores atrás, por ejemplo, el de Marcelo en el 2-2, el de Ramos y Varane en el 3-2, y el Atlético lo aprovechó con calidad y determinación. Y ahí pudo estar una de las claves del partido, ¿te parece?
Sí, seguramente. Igual que también falló Ramos y Varane en el 1-0 de Diego Costa, nada más arrancar el partido, aunque es verdad que luego consiguió darle la vuelta al partido, pero es verdad que el tramo final, ya desde el 2-2, como tú apuntabas, incluso hasta el último gol, hasta el 4-2 con el fallo de Carvajal, que pierde un balón que al final aprovecha toda la delantera del Atlético de Madrid. Como decía Lopetegui, ¿no? Errores groseros en defensa, puntuales, y ante equipos de este nivel, pues como ayer se demostró, te condenan.
Visto en situ, ¿qué impresión te causó Costa? Fíjate que venía corto de preparación y sin embargo estuvo en todos los goles del partido, ¿eh?
Pues visto in situ y sobre todo luego lo que le escuchamos después en la zona mixta, yo creo que Costa, ya sabemos cómo es, creo que juega igual un amistoso con sus amigos de Lagarto que una Supercopa de Europa contra el Real Madrid. Le da lo mismo, él tiene esa motivación, tiene ese gen competitivo al máximo, y ayer pues ya vimos como a amigos y compañeros casi de sangre de la selección, como el caso de Carvajal o como el caso de Sergio Ramos, cuando pita el árbitro no conoce ni a su padre ni a su madre. Así que futbolista competitivo y realmente un delantero fabuloso.
Costa estuvo clarividente en el campo y clarividente en la sala de prensa.
Sí, bueno, me han fichado para eso, ¿no? Para esas cosas. Creo que si vengo aquí es por algo, porque soy un jugador importante, si no, no iba a pagar lo que pagó. Y yo intento aportar mi grano dentro del trabajo, de la humildad, que no hay estrella, no hay uno mejor, no hay otro. Sabemos que cada uno tiene su calidad, cada uno puede aportar, y dentro del compañerismo, dentro de la calidad que tiene uno, señal que el equipo está ganando con eso, ¿no?
No lo pasó bien en algunas fases del partido, pero el Atlético se sobrepuso. Carlos, ¿qué es lo que más te gustó de los rojiblancos, por lo que viste?
Pues a mí me gustó, sobre todo, cómo creen en la victoria después de conseguir el empate a 2, porque es verdad que hasta ese momento en la segunda parte el Real Madrid más o menos lo tuvo controlado, incluso tuvo alguna posibilidad, como decía Lopetegui, y alguna llegada de haber sentenciado la Supercopa. Pero me pareció muy, muy destacable cómo a partir del 2-2 el equipo como recibe una inyección de energía, de confianza, y desde luego en el inicio de la prórroga un poco lo mismo, como decía Lopetegui, para mí empieza mejor el Real Madrid, pero a partir del 3-2 el Atlético como que se rejuvenece y es otra historia totalmente diferente, esa capacidad de creer o por lo menos de nunca perder la esperanza.
¿Qué supuso para el Atlético el triunfo? Desde el vestuario hablan Godín, Saúl y Rodrigo.
No hay nada más lindo que ganar un título, que ganar, pero ya cuando podés levantarlo como capitán con este equipo, para mí es algo inexplicable y bueno, que te llena de alegría.
A nivel físico ninguno de los dos equipos estaba al 100%, y al final creo que la ambición, las ganas, la ilusión, sobre todo el trabajo en equipo que hemos hecho, ha hecho que marquemos la diferencia. El compromiso de cada jugador con este equipo es innegociable.
Muy contento, ¿no?, de haber conseguido este triunfo, para mí mi primer título. Creo que hemos hecho un gran trabajo, creo que no hemos bajado los brazos en ningún momento ante, para mí, el que estaba siendo el mejor equipo del mundo estos años, lo ha demostrado, ha ganado 3 Champions seguidas. Creo que es de mucho mérito haber batido a este rival, y esto solo nos da motivación y fuerzas para seguir creciendo y bueno, esperanzados en este proyecto nuevo que acaba de empezar, que seguro que va a traer muchos éxitos, ¿no?
Ha dado un paso adelante el Atlético de Madrid en cuanto a plantilla. Fíjate, Carlos, ayer veías el banquillo y estaban Jiménez, Felipe, Tomás, Gelson, Vitolo, Kalinic. Nada que ver con otras temporadas, ¿eh?
Claro, y en eso se ha hecho mucho hincapié. Ya incluso se le preguntaba a Enrique Cerezo en la previa del partido, a esta hora de la tarde aproximadamente ayer, por esa mejora en la plantilla y sobre todo a lo que tiene que aspirar el Atlético de Madrid. No hay excusas este año para competir con los mejores en todas las competiciones, y ayer se vio que efectivamente, yo creo que el salto de calidad para lo que necesita un equipo de competición de este nivel en las tres competiciones, a día de hoy el Atleti lo tiene.
¿Cuáles son las expectativas del Atlético a partir de este momento? Hablan Juanfran, Griezmann y Coque.
Eso no lo podemos controlar nosotros. Nosotros solo podemos trabajar e intentar ganar todos los partidos. Y luego la gente, pues normal que se ilusione, los medios, que sois vosotros, que habléis bien. Pero bueno, por haber ganado hoy no vamos a conseguir más títulos en el futuro. Los títulos en el futuro se consiguen con el día a día, siendo humildes, siendo trabajadores. Y esperemos seguir siéndolo para que en el futuro puedan venir cosas bonitas.
La verdad que el club ha hecho un grandísimo esfuerzo. Tengo confianza en el míster y en el club. Y eso no para de seguir avanzando, de crecer. Y ojalá podamos ayudar al club también a crecer.
Al final es el grupo, ¿no? Y si luchamos en grupo podemos conseguir muchas cosas. Y ese es el principio de ojalá que sea un año muy bonito y de mucho éxito.
Cambiando de bando, Carlos, ¿qué te pareció más preocupante de lo que viste en el Real Madrid?
Los errores defensivos, sinceramente. Primero, empezar como empezó la Supercopa. No puede empezar el Real Madrid una Supercopa de Europa, bueno, cualquier partido, evidentemente, pero más una final, entre comillas, donde te juegas un título, un derbi contra el Atlético de Madrid, con la relajación o con la falta de concentración que demostraron en esa primera acción tanto Varán como Ramos. Pero luego, a mí lo más preocupante, creo que de medio campo para arriba no tiene que preocuparse en exceso, más allá de que se le pueda buscar, bueno, pues un delantero para tener un poco de oxígeno a la hora de que Benzema o Bale necesiten algo de descanso. Seguramente vimos a un equipo más cansado en la segunda parte y todavía poco rodado, poco puesto a punto, pero lo que más me decepcionó es eso, ¿no? Los errores tan groseros en defensa, porque es que creo del Toro que de los 4 goles que marcó el Atlético de Madrid, prácticamente los 4, desde luego en 3 seguro, pero en 4, en 3 seguro, perdón, fue decisiva la falta de concentración terrible de los defensas del Real Madrid. Y luego también un detalle que me parece una pena, ¿no? Pero que es que Keylor ayer pues no estuvo fino otra vez. En el primer gol no lo estuvo y luego las cosas son como son. Es verdad que los otros remates fueron muy complicados, pero es que le tiraron 4 veces a portería y los 4 fueron para adentro.
Casemiro, al final del partido, estuvo reflexivo sobre la derrota sufrida por su equipo. Escuche con atención.
No, yo creo que no. Yo creo que todavía es el principio de todo. Yo creo que es el principio de todo. Creo que tenemos mucho a crecer con el entrenador. Es un gran entrenador. Tenemos total confianza de él. Entonces, yo creo que claro que nos deja muy, muy tocado por perder un título, pero yo creo que es el principio de todo todavía. Poner aquí excusas las cosas, yo creo que no es el perfil, mi perfil, ni el perfil de Real Madrid. Yo no digo de roles puntuales, porque aquí cuando se gana todos, y aquí cuando se pierde todos. Entonces, hay que felicitar al Atlético de Madrid y sigue trabajando por lo que viene.
Es posible que el Real Madrid acelere los fichajes con motivo de la derrota. Ayer en el banquillo para el ataque tenía Vinicius y Borja Mayoral. Sin Cristiano son muchos los que piensan que falta un 9 que asegure un cierto número de goles. El Madrid, ya os lo venimos contando, se plantea el fichaje de Rodrigo Moreno, el futbolista del Valencia, que por 60-70 millones puede salir del equipo levantino, sobre todo si llega Guedes. Tú echaste de menos también ahí un poco más de pólvora en el banco, porque realmente son chavales todavía con poca experiencia, ¿no? Para una situación tan compleja como esta.
Sí, lo que pasa es que yo no sé si a estas alturas de temporada se puede decir a día 16 de agosto o 15 de agosto, que fue ayer, que el Real Madrid echa de menos a un delantero o a Cristiano Ronaldo. Entre otras cosas porque además creo que en esto somos muy ventajistas. Hace 2 Supercopas Cristiano Ronaldo ni fue convocado, en la que el Real Madrid le gana al Sevilla en Trondheim, y la temporada pasada contra el United me parece que juega 7 minutos. Es decir, sacar ese tipo de conclusiones a día de hoy yo creo que es un tanto ventajista y apresurado, teniendo en cuenta el resultado de ayer. Ahora, para una temporada larga y en la que el Real Madrid aspira a 3 títulos importantes, seguramente sí que le haga falta.
Le preguntaban si hacía falta fichar a Casemiro y a Marcelo. Estas eran sus respuestas.
Yo no voy a decir de peor plantilla o de mejor plantilla por el resultado. Yo creo que si nosotros estuviéramos ganando del partido de 2-1, sería otro, estaríamos hablando de otra forma, de otra manera. Yo creo que hemos hecho muchas cosas buenas, entonces tenemos que quedar con eso y, claro, trabajar para lo que viene.
Pero yo veo la plantilla bien, somos un equipo. Hoy hemos jugado bien hasta la prórroga, al final hemos cometido algunos errores. Yo veo la plantilla muy bien, pero si llega alguien será bienvenido.
No podemos tapar las cosas, sin duda Cristiano no demostró que ha sido el mejor del mundo aquí, pero Cristiano ya es pasado. Nosotros no podemos estar pensando en Cristiano, que Cristiano es pasado.
Sobre el centrocampista que falta, la primera opción es Thiago del Bayern de Múnich, ya os lo venimos contando, y el Madrid está trabajando en la operación. Es verdad que ayer el Madrid pudo haberse llevado un resultado diferente y seguramente hoy la lectura del encuentro sería distinta, pero está claro que las derrotas al final minan un poco la confianza del grupo también, Carlos.
No, está claro, hombre, es mejor empezar con una victoria, aunque hay quien piensa que, bueno, este toque de atención tampoco le viene mal al Real Madrid, ¿no? Es un equipo que ha ganado mucho estos años y que a lo mejor alguien puede entender que está hasta cierto punto saciado de triunfos, aunque sea de manera inconsciente, y que esto es un toque de atención para empezar de una manera, por ejemplo, mucho más concentrada la Liga con respecto a lo de la temporada pasada, que fue campeón de la Supercopa de España, de la Supercopa Europa, y luego prácticamente en los primeros dos meses de competición se dejó la Liga por la cantidad de puntos que perdió ante el Fútbol Club Barcelona. Bueno, ya veremos. En cualquier caso, sí parece claro que, como decía Casemiro, él no es quien para decir si se debe o no reforzar mucho la plantilla, pero también me quedo con otra cosa del Toro, y es que cuando Casemiro se lesiona, el equipo se viene abajo. Y ese sigue siendo un problema. ¿Quién es el sustituto de Casemiro o qué hacer para que no se note o se note menos la baja de Casemiro en el Real Madrid? Y por ahí, como tú decías, parece que Lopetegui lo tiene claro con Thiago.
Está claro que en Llorente ayer no tenía mucha confianza porque sacó a Ceballos, y a partir de ahí, verdad que el Madrid, recordemos que Casemiro se va del campo por problemas físicos, porque estaba cortísimo de preparación, pero del 2-1 se pasa al 2-4, aunque influyen también otras circunstancias. Carlos, buen viaje de vuelta y muchas gracias.
De nada, hasta luego.
Un abrazo. 46 sobre la 1, vamos en un momento a Leganés. En Leganés se presenta hoy un delantero del que se espera mucho, por lo que ha mostrado en Barcelona y porque ya es el fichaje más caro en la historia del Leganés. 5 millones de euros fijos más medio millón en variables. Nació en Talavera, tiene 23 años y se dio a conocer para el fútbol de élite en el Real Valladolid. Leganés, Carlos Sánchez Blas.
Talavera está de moda del Toro, porque viene de Talavera, está cerquita de casa, y Óscar Rodríguez también es de Talavera, y atención, porque podemos confirmar en Onda Madrid que son primos, no sé si segundos, terceros o cuartos, pero a lo mejor en el encaje de una boda les tocaría la última mesa. José, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Primo de Óscar Rodríguez y ahora socio en el campo, porque es muy bueno. Él del Madrid, viene del Madrid, y tú del Barcelona.
Sí, la verdad que es muy bueno, tiene mucha calidad, tiene un golpeo flipante, y bueno, él viene del Madrid, que lleva ahí muchísimos años. Yo vengo del Barcelona, que he estado solo una temporada, y bueno, la verdad que nos hemos juntado los dos aquí, y bueno, intentaremos dar el máximo posible cada uno.
¿Primos de qué grado? ¿De boda, de compartir una despedida de soltero, de llamada en Navidad, o a lo mejor de poquito contacto y conocerse aquí ahora en Butarque?
Sí, ha sido de poquito contacto, ha sido más a hablar por el móvil, y bueno, la verdad que lo he conocido aquí.
Bueno, que la gente sepa que tú vienes de entrenarte con un tal Messi. Supongo que me dirás que está sobrevalorado, con un tal Suárez, con un tal Iniesta el año pasado. Con esta gente has tenido que aprender, ¿no? Si no, suspenderías la asignatura.
Sí, con esa gente siempre se aprende. Son los mejores del mundo. Messi es de otro planeta, ese hombre. Y la verdad que, bueno, me ayudaron mucho el tiempo que estuve antes de lesionarme, y he aprendido mucho a su lado.
Aquí lo tienes, del Toro, José Arnaiz, se presenta en Onda Madrid.
José, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya tendrías ganas, ¿no?, de jugar de verdad en Primera División, porque en el Barça, lógicamente, era muy difícil y solamente te dieron 5 minutos en aquel partido frente al Levante, ¿no?
Sí, bueno, allí en el Barça es muy difícil, la verdad, pero bueno, he venido aquí, estoy muy contento, y bueno, intentaré ponerme rápido al 100% y poder ayudar al equipo lo máximo posible.
Claro, ponerte rápido al 100% porque has tenido una lesión de pubis, corrígeme si no es así, y desde enero no has vuelto a jugar, ¿no?
Sí, he estado seis meses fuera, y la verdad que bueno, ha sido bastante duro, pero bueno, ya estoy bien. Ahora solo me falta terminar de coger forma y nada, para adelante y ayudar al equipo lo máximo posible.
El lunes debutáis en San Mamés, pero para esa cita todavía no estás, necesitas más margen, ¿no?
Sí, llevo poquito tiempo entrenando con el grupo. Allí en Barcelona llevo una semana y aquí llevo dos días. Aún no estoy al nivel, por ejemplo, que puede estar otro compañero que seguramente que lo haría mejor que yo.
Bueno, ya habías mostrado tus credenciales en el Valladolid en segunda, luego lo has hecho esta temporada pasada antes de la lesión en la Copa del Rey. Aquellos dos goles contra el Murcia, uno contra el Celta, en fin, que la gente está ilusionada con lo que vio entonces, ¿eh?
Sí, bueno, yo siempre intento dar el máximo de mí, ayudar al equipo lo máximo posible, ya sea con goles, peleando, pero bueno, sí, la verdad que hice un buen año en Valladolid. Este año también lo he hecho bien hasta que tuve la mala suerte de lesionarme, y bueno, ahora que estoy bien, espero hacerlo igual o mejor aquí.
Había bofetadas por fichar a José Arnaiz en este verano, ¿eh?
Bueno, yo la verdad que lo tenía bastante claro. Yo cuando vino el Leganés a por mí, que fueron los que más fuerte apostaron por mí, yo también decidí apostar por ellos.
Cuando uno oye que han pagado 5 millones de euros, ¿piensa que tiene más presión que antes o a ti eso te da exactamente igual?
Bueno, eso al fin y al cabo da igual. Tú vienes aquí como uno más, como uno más, vas a entrenar con todos como igual y bueno, a dar lo mejor de ti.
Entiendo que cuando un Leganés hace un esfuerzo de este tamaño económico es que todo el mundo está de acuerdo con el fichaje. ¿Qué te ha dicho Pellegrino? ¿Has hablado con él?
Sí, ya he dicho que bueno, he estado hablando con él, nada, ha sido más tema personal para conocernos, qué tal estaba, cuánto lleva entrenando, no ha sido nada de otro mundo.
Carlos, remata tú.
Sí, la última. José, es el tercer año del Leganés en primera. Si te ponemos aquí un papel, ¿firmas la 17ª plaza, aunque sea con empatado por golaverajo en el 18º? ¿O tú en tu foro interno dices, cuidadito que este equipo arriba tiene mucha pólvora, está para hacer cosas grandes?
Bueno, yo ahora mismo no firmaría nada. Yo creo que podemos hacer un año bonito y bueno, seguro que será mejor de la posición que has dicho tú. Seguro.
Un abrazo y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Carlos, ¿qué más?
Bueno, rápidamente, solo para confirmar que En-Nesyri va a ser el próximo fichaje del Club Deportivo Leganés, delantero del Málaga, 5 millones y 5 temporadas, otro pastizal. Evidentemente el Leganés está invirtiendo para tener un gran equipo en Primera División, y Koné, que no ha tenido oportunidades con Garitano, tampoco con Pellegrino, va a jugar el marfileño en el Málaga la próxima temporada.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Más presentaciones a 48 horas de que se lance el telón de la Liga para el Alcorcón. El equipo alfarero presentó ya sus dos últimos fichajes, Laura Cabrera.
Sí, y ya son 9, hoy 2 de una atacada, presentado el portero gran canario de 27 años, Raúl Lizuaín, que rescindía contrato después de 8 temporadas en la máxima categoría con la Unión Deportiva Las Palmas, aunque allí jugó 3 años en Primera División, y que viene a disputarle el puesto a Dani Jiménez después de la salida de Castro Espinosa hacia el Extremadura, y también el central vizcaíno Unai Elguezaba, de 25 años, que viene cedido por una temporada desde el Eibar. La temporada pasada militó en el Numancia, también cedido, y no es desconocido para los aficionados del Alcorcón, porque ya militó aquí en Madrid, en el Alcorcón, hace un par de temporadas, jugando 21 partidos.
Y que ya nos escucha. Unai, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Vuelves a casa, decías en tu cuenta de Twitter, ¿así la consideras?
Sí, está claro. Estuve hace 2 años, fue un año duro, pero a la vez muy bonito, y bueno, como tú dices, vuelta a casa, que aquí me siento querido y la verdad que contento.
Vuelves a un Alcorcón distinto, entonces estaban Contra y Julio Velázquez en el banco, ahora Cristóbal. ¿Es todo parecido? ¿Has notado cambios? ¿Cómo está la cosa?
Sí, bueno, sí que es cierto que ha habido cambios en cuanto a la plantilla, sobre todo, porque de aquel año quedamos 3-4 jugadores, pero bueno... el Alcorcón es un club muy familiar, muy cercano, y bueno, todo ello sigue igual, la misma gente, la misma dinámica, y la verdad que muy contento y muy a gusto aquí.
Una renovación importante de un tercio de la plantilla aproximadamente con respecto a la temporada pasada, un entrenador nuevo, todo esto necesita un periodo de engranaje, ¿no?
Sí, sabemos que bueno, que al final también necesitamos un periodo de adaptación, pero bueno, yo creo que que el equipo está trabajando muy bien, seguro que nos adaptaremos todo rápido y a lo que pide el míster, así que bueno, con ganas de que empiece ya la liga.
Unai, supongo que también con ganas de echar raíces, ¿no? Contábamos que estuviste el año pasado cedido en el Numancia, este año vienes cedido al Alcorcón, perteneces al Eibar, ¿tienes ganas de encontrar un equipo en el que te sientas cómodo por un tiempo?
Sí, bueno, sí que es verdad que a pesar de haber cambiado, han sido unos años muy, muy fructíferos para mí. Me han servido para mucho, para ayudar, para crecer futbolísticamente y personalmente. Y bueno, como te he dicho, aquí es mi segundo año y ya me siento como en casa. Y la verdad que muy contento.
Bueno, y para debutar, nada menos que el Sporting, ¿eh? Uno de los grandes de la categoría, el próximo sábado en Santo Domingo.
Sí, sabemos que va a ser un partido muy duro, muy complicado. Pero bueno, nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa, sabemos que la liga va a ser larga, muy competitiva por el nivel que hay este año y bueno, esos tres puntos los tenemos que asegurar aquí en Alcorcón y bueno, empezar bien, con buen pie la liga.
Pues Unai, ojalá que te vaya bien en esta vuelta a casa y que la liga sea más tranquila que aquella última que tuviste tú, porque os salvasteis en la última jornada y eso siempre es un agobio importante para los que estáis ahí. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Unai Elguezábal, uno de los dos hombres que hoy ha presentado el Alcorcón. Además, os recuerdo, esta tarde a las 4, prácticamente en 2 horas, la selección española sub-20 femenina va a jugar partido de cuartos de final del Mundial sub-20 que se disputa en Francia frente a Nigeria. Cuartos de final, si pasan, será la primera vez que pasen a semifinales. Y dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Ha echado a andar Estudiantes con 3 nuevos fichajes y con un nuevo entrenador, José María Berrocal. Nacho Serrano está ya con el director deportivo del equipo colegial. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Aquí estamos de pretemporada con Movistar Estudiantes y hoy tenemos aquí en Torrejón, en el pabellón José Antonio Paraíso, consulta con Willy Villar, con su director deportivo. Willy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo algún amigo en el Magariño, perdóname la broma, que te quiere dar algún palo. Dice, mándale tú el recado porque cada verano trabaja menos, ficha menos. Digo yo, hombre, tranquilo, compañero, que a lo mejor es que se están haciendo las cosas bien y no hace falta fichar 8 cada verano, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que este año, por circunstancias, han repetido 8 jugadores y hemos incorporado solo 3 nuevos, ¿no? Y esto, hoy en día, el baloncesto, y más en un club como Estudiante, es complicado, la verdad, y no creo sinceramente que parezca que se pueda repetir, pero yo creo que es una buena noticia, evidentemente, ¿no? Tener estabilidad y repetir jugadores, yo creo que es un punto a favor, y sobre todo cómo estábamos últimamente, pero es curioso y la verdad es que, por lo menos en mi caso, lo valoro porque creo que no va a ser posible en el futuro repetir 8 jugadores en el mismo equipo.
También hay que contar que hay renovaciones importantes, Omar Kub, Sutton, Edgar Vicedo, 4 años, pero bueno, en definitiva, mirando a los nuevos, a los tres fichajes, a los tres refuerzos, por encima de todo llama la atención porque tiene etiqueta NBA, Jean-Louis Clavel, hombre, también tiene nombre de artista, la verdad es que la cosa promete, a ver qué tal la muñeca, si también acompaña, mucha gente le pone el traje de Landesberg, el nuevo Landesberg.
No está pensado de esa manera, aunque suene un poco filosófico, evidentemente se conforma un equipo para intentar ser competitivo e intentar que haya muchos focos de atención que sumen en ataques, estamos hablando ahora mismo de ataque, y evidentemente no sería ni justo ni bueno, ni tampoco necesario que haga ese papel, ¿no? Ni el de Lasberg ni el de Jackson, que por otra parte también, pues la historia reciente nos dibuja a un Estudiante siempre con el máximo atador de la liga y parece que como tiene que ser una constante, ¿no? Pero si no ocurre, que evidentemente es muy complicado que ocurra, esperemos que se sea un Estudiante competitivo más allá de temas individuales, ¿no?
Y la última, Willy, es verano, nos toca vender ilusión, esto acaba de arrancar, una Copa del Rey en Madrid, un playoff, disfrutar de la segunda experiencia de la Champions superando las previas.
Lo que has dicho, el hecho de pasar las previas nos ilusiona mucho, el hecho de jugar la Copa del Rey aquí en Madrid pues también. Vamos a intentar seguir estabilizándonos en la liga, como los dos últimos años, que hemos estado ahí a punto de, y yo creo que es un gran logro partiendo de donde veníamos, pero lógicamente los premios en esta liga se ve con la cantidad de clubes que hay poderosos, no se reparten de manera fácil, pero a día de hoy todo eso que has dicho son cosas por las que luchar y nos ilusiona mucho.
Bueno, pues aquí lo dejamos, el domingo ya concentración en el Valle de Arán, aparcamos el calor de aquí de la comunidad, y bueno, luego también, cuidadito. poquito, porque el cajón de los fichajes queda un poquito abierto, queda una ficha todavía libre, son 11, y quién sabe si habrá alguna sorpresa de última hora. Un placer como siempre, Willy.
Muchísimas gracias y ojalá podamos disfrutar este año como ya lo hemos hecho los anteriores.
Gracias.
Vale, hasta luego.
Aquí lo dejamos, José, desde el pabellón José Antonio Paraíso de Torrejón de Ardoz.
Gracias, Nacho. Una última noticia para antes de irnos. Estados Unidos podrá acoger partidos oficiales de la Liga Española de Fútbol tras el acuerdo alcanzado por la Liga y la multinacional Relevant, que pretende impulsar el desarrollo de este deporte en Estados Unidos y Canadá. Así pues, esta temporada habrá ya un partido de temporada oficial en Estados Unidos, el primero que se jugará fuera de Europa, y todos los tiros apuntan a un partido del Real Madrid o del FC Barcelona. Nos vamos. Os dejamos en la mejor compañía, la de la radio, la de la información, con Marta Zúñiga. Ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. Nosotros volvemos mañana a la 1:30. Adiós.